Entrevista.
Entrevista. 7:42, seguimos acá en La Jungla, en Radio Rock and Pop. Recuerden participar con el hashtag JunglaRP. Hemos analizado la actualidad nacional e internacional y, por supuesto, vamos a seguir indagando lo que ha sido el tema de este fin de semana, el fallecimiento de Fidel Castro. Por eso ya está en la línea telefónica Guillermo Holzmann, analista político internacional. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto de saludarte.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto saludarlo.
Bueno, hola, Guillermo, lo primero es preguntarte cuál va a ser el recuerdo, el legado, de alguna manera, que deja Fidel Castro para América Latina, para el mundo. ¿Va a quedar instalado en la historia como un gran violador de los derechos humanos o como un hombre que luchó por la igualdad y el desarrollo del mundo?
Yo creo que va a depender mucho a quién le pregunte. Sin lugar a dudas, Fidel Castro tiene un lugar en la historia, y un lugar en la historia asociado a la Guerra Fría, una Guerra Fría que estuvo marcada por la violencia, estuvo marcada por el incentivo a la instalación de regímenes comunistas amparados por la Unión Soviética, y donde Fidel Castro ocupó un lugar preponderante en América Latina para poder llevar a cabo y adelante y propiciar justamente estos gobiernos por la vía revolucionaria, lo cual implicaba el levantamiento del pueblo, una estructura de una suerte de guerra civil, para lograr justamente instaurar todo eso, cosa que efectivamente pasó en la isla. Y hay un grupo de personas que sí está de acuerdo con eso y lo va a considerar una suerte de adalid de la libertad en virtud justamente de esas propuestas. Mientras que al otro lado, digamos, estará justamente lo contrario: el dictador, la violación de derechos humanos y instalación de regímenes totalitarios con un alto costo de víctimas en todo sentido.
Pero desde su punto de vista, Guillermo, ¿existen dictaduras buenas o no? Porque es lo que se ha escuchado este fin de semana, que muchos han alabado lo que hizo Fidel Castro en casi 60 años al mando de Cuba.
No hay dictadura buena. Definitivamente una dictadura es la contracción evidente de las libertades individuales y los derechos individuales, y en ese sentido no hay dictaduras buenas. Hay dictaduras que pueden tener resultados de dulce y de gracia, haber colocado avances, pero la dictadura per se va en contra del pensamiento occidental, al menos en términos de concentración de poder y restricciones severas a la libertad y derechos de los individuos.
Hola, Guillermo, acá te saluda Vicente. Muy buenos días y muchas gracias por este contacto con La Jungla. También habría que poner un panorama de qué era Cuba antes que entrara la revolución también. Había llegado a un punto de desigualdad bastante profundo también, ¿no?
Sí, Cuba antes de la revolución era una dictadura, digamos, no de izquierda, por cierto, una dictadura que finalmente terminaba siendo el patio trasero de Estados Unidos, para algunos el lugar donde todo estaba permitido, aun cuando la ley decía lo contrario, pero era una sociedad perniciosa, una sociedad que estaba claramente en unas malas condiciones y estaba solamente para lo que era la aristocracia, según sea el punto que lo miro, la burguesía y sus diversiones. Claro. Y es efectivamente el paso de Fidel Castro de liberar a Cuba de Batista, digamos, y su régimen, lo que lleva y tiene el apoyo y consiste el apoyo justamente del pueblo cubano para Fidel Castro. De ahí a la liberación de Cuba hacia la instalación de un régimen comunista, es el paso rápido que finalmente Fidel Castro da y termina con la Cuba que todos conocemos.
¿Y de ahora en adelante se opaca de alguna manera la figura de Ernesto Che Guevara o se equipara?
Yo creo que Ernesto Che Guevara es un ícono, pero el que aparece como mentor, estratega y el gran visionario desde el punto de vista revolucionario y interpretativo de lo que había que hacer en América Latina, sin lugar a dudas, Fidel Castro. Che Guevara va a ser un poco el ícono de quien está en la trinchera luchando y que va adelantando, pero el que coloca las ideas sobre la mesa, en definitiva, va a ser Fidel Castro.
Y de aquí para adelante, Guillermo, ¿qué se puede esperar? ¿Qué es lo que viene para Cuba? ¿Un declive del comunismo o quizás un endurecimiento de posiciones para aquellos que dudan sobre la continuidad del régimen?
El comunismo como sistema político, en definitiva, ya muestra su debilitamiento cuando se desintegra en la Unión Soviética. Estamos hablando del año 1989, y de ahí en adelante Cuba empieza a transitar un comunismo al estilo Castro, y ese comunismo al estilo Castro, que le podríamos llamar neocomunismo o comunismo pragmático incluso, se va adaptando a las condiciones de la globalización y lo lleva a alianzas con Irán, con China, con Rusia, por cierto, que mantiene su preocupación por Cuba. y incluso Corea del Norte, hasta que el año 2006 ya Fidel Castro finalmente en esta estrategia de inserción, porque finalmente mantiene diálogo por debajo de la mesa con Estados Unidos, con el Vaticano, con Europa, sí. Y muchos países dan la vuelta para el embargo, para poder ayudar justamente a Cuba. Y en 2006 en adelante, ya en definitiva, con la entrega del poder a Raúl Castro, su hermano menor, hay un proceso de sucesión del poder ya preestablecido y predefinido, que a la muerte de Fidel Castro, que se dio ahora, Raúl Castro va a tener que liderar ya los cambios constitucionales, los cambios en la estructura del partido, los cambios en las Fuerzas Armadas, los cambios en el plan económico han sido hechos y se han ido abriendo pequeñas libertades. ¿Cuál es el futuro de Cuba? Quizás parecerse o transitar hacia un camino como el de China, por ejemplo, o el de Vietnam, pero el sistema político se va a mantener, es decir, concentración de poder, pocas libertades y la probabilidad de retorno a la democracia más bien es un tema del mediano plazo más que de lo inmediato.
Estamos hablando con Guillermo Holzmann, analista político. En el contexto de todo el avance que hizo Barack Obama junto a Raúl Castro en estas imágenes bastante emblemáticas desde La Habana, ahora con Donald Trump podría haber un foja cero, ¿no? Al menos un retroceso en ese proceso que parecía ir por un camino y todo parece indicar que van a haber más restricciones y se va a volver atrás, digamos, en este libro entre la relación entre Cuba y Estados Unidos.
Lo más probable es que así sea y que haya más bien un statu quo, que no haya ningún avance sustantivo, y eso es perfectamente factible y probable dado de que el Congreso de Estados Unidos, tanto en Senado como representante, está controlado por el Partido Republicano y ellos están de acuerdo con mantener el embargo porque consideran una medida de presión necesaria para ir forzando a Cuba a un retorno a la democracia o a la apertura de libertades y derechos. Donald Trump en su tuiteo, por lo menos que es su forma que se está comunicando últimamente, da cuenta de que efectivamente no solamente llama a Fidel Castro dictador, sino que da cuenta también de la necesidad de que Cuba avance hacia mayores libertades. Y probablemente esa presión se va a mantener, se van a mantener las embajadas, se va a mantener un nivel de relación como el que hoy día tenemos, pero sin lugar a dudas no va a haber avances sustantivos en la relación entre Estados Unidos y Cuba.
Guillermo, bueno, han empezado ya las exequias fúnebres de Fidel Castro, van a durar 9 días hasta el 4 de diciembre, y la pregunta que hoy día ronda en el ambiente es que, ¿de qué tan alto nivel debe ser la delegación que Chile envíe a este funeral de Estado? ¿Debe asistir, por ejemplo, la presidenta Bachelet a este funeral, a este homenaje póstumo a Fidel Castro o no? ¿Cómo lo ves tú?
A mi modo de ver, digamos, no es un jefe de Estado el que muere, el jefe de Estado todavía sigue Raúl Castro, en consecuencia la delegación de punto de vista digamos político debería estar asociada a un representante directo de la presidenta, que puede ser el canciller o puede ser otro ministro, debería ser a nivel de ministro en todo caso, y una delegación donde es voluntad del gobierno decir si acaso invita a otros que quieran acompañar la delegación, pero la delegación oficial está montada por los quienes representan los poderes del Estado, y en esa perspectiva yo creo que es lo adecuado. Yo creo que subir más allá la perspectiva de representación me parece que no es adecuado, digamos, en este minuto, y los honores que los otros mandatarios le quieran dar a Fidel Castro lo pueden hacer en otra ocasión.
Claro, por ejemplo, Rafael Correa ya confirmó, el presidente del Ecuador, que va a viajar al funeral.
Claro, y eso se inserta dentro de lo que es la estrategia de Cuba de posicionamiento e influencia, que finalmente termina con los estados denominados bolivarianos, que donde Hugo Chávez lideraba eso, y además Venezuela prestó mucho apoyo justamente a Cuba. Esos países que tienen una deuda concreta, tanto en lo político como ideológico, probablemente esos mandatarios van a viajar. Los otros países que poseen una dinámica distinta de inserción internacional, lo más probable es que manden una delegación a nivel de ministro y viajen a algún otro poder del Estado.
Claro, pero uno podría decir también, Guillermo, que Chile también le debe cosas a Cuba. Fue un lugar que acogió a muchos exiliados que debieron salir forzosamente de nuestro país.
Claro, y eso es en una mirada de pasado. Hoy día, Fidel Castro fallece en un escenario del siglo XXI, donde él no era el jefe de Estado, donde él mantiene una égida correspondiente. Los estados hoy día, digamos, van conforme a sus intereses en el contexto. Si hay una necesidad de poder viajar y agradecer en esa perspectiva, se puede hacer en términos privados, pero yo diría los estados a nivel general mantienen una cierta gradualidad en términos de cuáles son los niveles en los cuales se debe estar presente, digamos, en este tipo de situaciones, y todo hace pensar de que la elección de Chile puede ser de alto nivel, pero no necesariamente presidencial.
Guillermo Holzmann, agradecemos muchísimo este contacto. Un analista muy analítico, muy raro. Muchas gracias por este contacto y que estén muy bien.
Igualmente, como ustedes, que tengan un muy buen día.
Chao, Guillermo, gusto chao, saludarte. Chao, adiós. Chao. Guillermo Holtzman, analista político. La gente se está manifestando a través del hashtag JunglaRP respecto al viaje de la presidenta, de qué tipo de comitiva oficial tiene que presentar Chile en bueno, estas exequias.
De partida, la presidenta Bachelet es que toma la decisión de ir finalmente, que algo que no se ha descartado al 100%. Hasta ahora la delegación va a estar encabezada por el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Exacto. Que ya es una cámaras. Delegación de alto nivel para nuestro país. Y la presidenta Bachelet, por lo menos hoy día, mañana y el miércoles, no podría asistir porque hoy en la tarde llega a nuestro país el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, el PPK. Llega a nuestro país en horas de la tarde y mañana, entiendo, tiene actividades con la presidenta Bachelet, una reunión bilateral. Es una visita que es muy esperada también en nuestro país por la relación que tenemos con Perú, una relación que ha sido de dulce y agraz en el último tiempo, pero sobre todo con el gobierno de Ollanta Humala, pero que aparece como un nuevo amanecer a partir de la llegada de PPK, así que obviamente la presidenta Bachelet tiene que acompañarlo en las diversas actividades que él tenga, va a presentarse en diversos foros también en nuestro país, así que vamos a escuchar bastante del presidente del Perú, que tiene 78 años, al igual que uno de los candidatos que quiere pujar por la presidencia de Chile.
Además, Perú, tú sabes que es un gran socio comercial de Chile, obviamente.
Importantísimo, con muchas inversiones de empresas nacionales allá en Lima y en otras ciudades de ese país.
Y también en el sur de Perú también, y en el norte de Chile.